Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Hoy en Tiempo Internacional nos habla Eduardo Galeano.
Cuando era chico me gustaban los libros con figuritas. O sea, los libros de puras letras me parecían aburridísimos. Desde que en la infancia me daban terror los libros de puras letras. Y bueno, en todo caso, cuando no hay imágenes, me gusta que haya espacios vacíos, en blanco, que son como los silencios imprescindibles para que las palabras multipliquen su sentido. Yo tuve una infancia muy, pero muy marcada por la influencia de un escritor, Emilio Salgari. Los libros de Julio Verne me aburrían, pero los de Salgari me encantaban. Después supe quién había sido ese hombre que me invitó a viajar por el mundo. Y gracias a él yo conocí los siete mares. Y me presentó a sus amigos, que eran todos frutos de su imaginación, porque años después yo supe en Italia que este hombre nunca se había movido de Italia y de más o menos alrededor del puerto de Génova anduvo, sin llegar más lejos. No había ido a ninguna parte, pero viajó a todas y me invitó a acompañarlo. Siendo yo pequeño, chiquito, viajé con él y conocí mundos, los muchos mundos del mundo. Profesor de África fue Tarzán, que nunca estuvo allí. Era obra de un inglés jubilado del ferrocarril que nunca había ido al África. Y entonces, bueno, todo lo que sabemos del África es lo que nos enseñó ese profesor Tarzán, que nunca estuvo en África. Y eso integra, es parte de otra cosa. El mensaje de ese universo en torno de Tarzán era completamente racista. Y no en vano, bueno, siguió dominando hasta nuestros días, ¿no? Nosotros despreciamos al África. Fíjate, América toda, tan marcada por la influencia africana. Los esclavos que vinieron a estas tierras, Montevideo era puerto de esclavos, no traían solo sus brazos para alzar la casa del amo en tierra americana, sino que también traían su cultura, sus religiones, su música, su cocina. Y todo eso tuvo una influencia enorme en América. Pero nosotros renegamos de esa madre. Nosotros somos hijos de muchas madres, de Europa también, claro que sí, muchísimo. Lo más importante que en mi vida aprendí de la literatura proviene de aquellos libros de infancia, de los viajes de Salgari, que yo viajaba con él, y después de los cafés de Montevideo, donde había, todavía hay, pero no tantos como había, narradores orales, que eran verdaderos maestros en el arte de contar una historia de tal manera que lo que se contaba volviera a ocurrir cuando era narrado. Esta era una victoria sobre la muerte, de alguna manera, ¿no? El arte de la resurrección. Cuando alguien contaba algo, esos narradores anónimos que yo conocí desde que era muy, muy jovencito, chiquilín casi, en los cafés de Montevideo, y que no sé cómo se llamaban ni quiénes eran, esos narradores de los cafés, nada, contaban cosas que habían ocurrido o que ellos habían imaginado, pero de tal manera las contaban que si hablaban del trueno de los cascos de los caballos, contando alguna batalla de las guerras gauchas, pues yo miraba el piso que era de madera y veía las huellas de los cascos, ¿entendés? Porque el arte de narrar permite esas magias.
Tiempo Internacional. El príncipe Fumihito Akishino y su esposa, la princesa Kiko, representantes de la Casa Imperial del Japón, visitaron las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales de esta universidad en el marco de una misión oficial a nuestro país. Tiempo Internacional entrevistó al vicepresidente de la Universidad de La Plata, doctor Raúl Perdomo, quien recibió a la pareja real y destacó la importancia de esta visita de alta jerarquía que permitirá reforzar los vínculos académicos y científicos que existen entre esta casa de estudios y el Japón.
Equivalente a la visita de un jefe de Estado y de un gobierno, en particular Japón, y de un pueblo que ha sido muy cooperador con la Universidad de La Plata. Por eso la universidad estaba verdaderamente honrada de recibir al príncipe como un representante del pueblo de Japón. La universidad ha tenido extraordinaria cooperación en distintas áreas con Japón. Una de ellas, las ciencias naturales, por eso es que el príncipe ha decidido hacer su visita aquí. Bueno, un poco también porque él es un especialista en estos temas, pero además porque representa la Universidad de La Plata, una de las universidades con las que Japón ha tenido más cooperación. El área de la veterinaria es otra área que verdaderamente merece ser destacada. Ustedes saben que con veterinaria la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, tuvo un programa que arrancó hace como aproximadamente 15, 20 años, que incluyó la formación de especialistas, el equipamiento de instrumental de primera generación que actualmente posee nuestra facultad y en este momento la difusión desde nuestra facultad al resto de Latinoamérica del conocimiento en veterinaria.
¿Por qué se interesó el príncipe en este museo?
Bueno, yo diría que básicamente tres cosas. Por las cosas que le debe haber encargado su propio padre, es decir, los peces de agua dulce. Recién estábamos viendo justamente el sector de peces de agua dulce. Por las cosas que le encargó su propio hijo, es decir, el futuro emperador de Japón, que es un fanático de los dinosaurios y él sabía, el hijo, que el argentinosaurus es el dinosaurio más grande del mundo, o sea que su madre, la princesa Kiko, tenía que sacarle fotos a todas las huellas que hubiera de ese dinosaurio aquí, que las hay muchas y muy interesantes. Y finalmente, él mismo es un especialista en distintos temas de biología, en particular de ornitología, o sea que estaba muy, muy interesado en lo que son aves y sus ambientes naturales.
¿Qué comentarios tuvo sobre la visita?
¿Comentarios en qué sentido? Bueno, el príncipe está, digamos, los retrasados con la visita porque prácticamente se para en cada vitrina y tiene preguntas conceptuales importantes. Afortunadamente, la organización de nuestra facultad y nuestro museo, como siempre, hizo que para cada sector trajera un especialista. De manera que la visita no fue una visita caminando rápidamente y mirando vitrinas, sino que para cada sector del museo había un especialista de la facultad que respondió satisfactoriamente las preguntas del príncipe.
¿Por qué su visita?
Bueno, no demasiado, es decir, el dispositivo de seguridad fue muy discreto, como ustedes vieron, por supuesto como cualquier signatario importante de un país extranjero, tiene una custodia policial en su caravana, pero dentro del museo son muy pocos las personas que uno visualiza como pertenecientes a la seguridad. La única cosa que naturalmente tuvimos que hacer fue cerrar temporalmente el museo por el tiempo que dura la visita. Es algo que nosotros no nos gusta hacer, pero bueno, cuestiones de seguridad nos obligan a hacerlo.
¿Del estilo de Yaica con el museo después de esto?
Sí, claro. En realidad ya ha habido cooperación con el museo. Yo no soy la persona más especializada en el tema, pero ha habido muy importante cooperación con el museo, sobre todo a partir de exposiciones que se han hecho en Japón con material del museo, que pretendemos que se repitan en el futuro, ¿cierto?
¿Por qué su visita en Argentina en esta fecha?
Su visita en Argentina tiene que ver con un acto que hubo ayer en la residencia del embajador japonés, que es el 50 aniversario del tratado de migraciones con Japón, Argentina-Japón, que es un tratado muy importante. Ustedes habrán visto hoy al ingreso que había una parte de la colectividad que está sentada en nuestra región, las banderitas, etcétera, una importante colectividad japonesa que justamente tuvo su momento de legitimación desde el punto de vista de los papeles y de la legalidad a partir de ese tratado de 50 que ayer cumplía 50 años Argentina-Japón. Así que el príncipe vino especialmente con motivo de ese tratado.
¿En algún momento se sintieron risas? ¿Un momento? ¿Nos puede contar ese momento anecdótico de algún tipo de risas que hubo? ¿Alguna anécdota que se hayan salido del protocolo en algún momento?
Sí, yo creo que fue un momento en que justamente estábamos en el sector de los dinosaurios y entonces, bueno, llamó mucho la atención el tamaño de alguna de las muestras allí y el príncipe en particular se comparaba en estatura con alguno de los bichos que tenemos en la exposición, que yo no conozco, pero que es una especie de gran avestruz que era del tamaño del príncipe. Entonces su preocupación era si le llegaba a la cabeza o no. Bueno, efectivamente le llegaba.
¿Hizo alguna valoración, algún comentario al príncipe respecto de las colecciones que le mostraron del Museo de la Plata?
Bueno, estamos en la etapa de recorrido todavía. En un ratito vamos a tener una reunión de balance, justamente. Se puede adelantar que la visita es un éxito, que está muy interesado y que ha pasado un buen momento, tanto él como la princesa, que también se ha interesado mucho en muchos de nuestros fósiles particulares. O sea, dinosaurios hay en muchos lugares del mundo, pero gliptodontes o el tipo de fauna local con algunos centenares o miles de años es muy particular, es la exposición de mamíferos prehistóricos de este museo es lo que le da su valor a nivel mundial, ¿verdad? O sea, dinosaurios, como digo, hay en muchos lugares. Algunos de los ejemplares de la fauna prehistórica de nuestro país están aquí solo.
Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Carolina Mera, licenciada en Sociología de la UBA y doctora en Antropología Social y Etnología Urbana. Se refiere a la situación de la comunidad coreana en nuestro país.
En años anteriores se ha referido a la identidad coreana, configurada en torno a la religión, el trabajo, el estudio. Hoy, ¿cómo definirías la identidad coreana de los jóvenes que residen en Argentina?
Yo creo que ya podemos hablar de una identidad coreana argentina. Efectivamente, creo que ya el proceso de instalación y el crecimiento de los jóvenes por ahí que ya fueron acá al colegio nos permite hablar de una identidad coreana argentina en el sentido que manejan un poco las dos culturas, que ahora el esfuerzo tiene que ser de mantener la cultura coreana. porque en las primeras décadas el esfuerzo era por insertarse en Argentina, aplicar las pautas y los códigos locales, pero ahora ya cuando hace tantos años que están establecidos, el esfuerzo es no perder esa cultura riquísima y esa tradición cultural, la lengua, digo, con lo difícil que es hablar idiomas, si uno tiene la posibilidad de tener el coreano como lengua materna, igual el español lo vas a aprender en el colegio, etcétera. Entonces, bueno, ahí ahora creo que es donde debería ponerse foco para pensar en cómo nos enriquecemos con la presencia coreana en Argentina, ¿no?
Hoy podemos hablar de integración, de adaptación. ¿Cómo lo definirías, la inserción de la comunidad en nuestro país?
Bueno, a mí mucho los términos de adaptación e integración no me gusta, porque implica el de adaptación, que alguien se tiene que adaptar a algo, y el de integración lo mismo, ¿no? Como que te tenés que integrar. Los dos presuponen ciertas tendencias a la pérdida de tu propia identidad. Yo prefiero en ese sentido hablar de inserción, ¿no? Porque inserción implica, bueno, uno se inserta en una estructura manteniendo su propia dinámica. Lo que no quiere decir crear guetos ni mundos separados de no contacto, sino justamente mantener identidades y desde esas identidades relacionarnos, intercambiar, crear puentes. Y creo que ese es el futuro del mundo que se viene, ¿no? No encerrarnos cada uno en lo suyo sin ver al otro, pero por otro lado tampoco volvernos todos lo mismo, porque es una pena. Si lo más lindo es la diferencia y la diversidad y la riqueza, porque...
Muchísimas gracias, Carolina Mera, en Tiempo Internacional.
Inauguró en la sede del IRI una muestra de acrílicos sobre vidrio de Alejandra Barranquero, quien dirige el taller Azul Redondo en City Bell. La autora, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la carrera de Plástica con orientación en escenografía y de la carrera de Historia del Arte, nos habla sobre su taller.
Tengo un taller en realidad de desarrollo de la inteligencia creativa desde hace 20 años. Yo por formación siempre me gustó el tema de las luces, del tema de lo teatral, de los climas, o sea, tengo más bien la tendencia a una inteligencia emocional más que otra cosa, por lo menos en el hacer. Pero a la hora de poder pintar, lo académico tenía un peso importante. Y tuve como muchos años buscándole la vuelta. El taller tiene que ver con eso, o sea, parte de mi búsqueda o de mi formación más que nada es la libertad que tienen los chicos y trabajar, cómo trabajo yo para que ellos generen combinaciones nuevas, propuestas nuevas, o sea, todo eso me fue como nutriendo, me fue formando desde otro lugar, si se quiere más intuitivo, más afectivo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.